Cerrad los ojos e imaginaos en las inmensidades del desierto y al fondo las pirámides. Si describimos este escenario, solamente podemos estar en Egipto. Y es que hoy, con Viajes Mondo, nos vamos a visitar El Cairo. Soy el profesor Barnadú y tengo aquí a mi lado a Sara Black. Hola, Sara.
Hola, hola a todos.
Nos conoceréis de Podcastizo, el podcast de Madrid. Sin embargo, hoy, en vez de hablaros de Madrid, como hacemos siempre, vamos a hablaros de otra ciudad, una ciudad lejana y al mismo tiempo siempre en nuestra memoria, que es El Cairo. Es un viaje que a todos nos gustaría hacer, seguro que todos lo habéis pensado alguna vez, que es un sitio al que hay que ir alguna vez en la vida. Es un viaje muy atractivo y que también puede plantear algunas incógnitas. Así que os vamos a explicar los detalles y las claves para viajar a El Cairo y hacerlo de manera segura y de manera que os guste el viaje y lo disfrutéis. Lo primero, Sara, es cómo preparamos el viaje. ¿Qué llevamos en la maleta para ir al Cairo? ¿Qué tendríamos que preparar?
Yo siempre en mi maleta metería ropa fresca, ligera, algún jersey para las tardes, las noches por si refresca, para los momentos en el barco, porque al Cairo se suele llegar después del típico crucero Luxor Aswan, por lo tanto es un viaje en el que tenéis que llevar ropa con la que estéis a gusto, buenos
holgada,
zapatos.
Ropa holgada, ¿no?
Sí.
Como la de las películas.
Eso es. Buenos zapatos, deportivas, botas. Y yo siempre recomendaría que llevaréis calcetines, porque es muy probable que, por ejemplo, al entrar en una mezquita, os tengáis que descalzar. Y del mismo modo que a las mujeres nos hagan taparnos la cabeza, nos hagan poner, o incluso para ir por la calle, es recomendable que no llevemos escotes, ni que enseñemos el hombro ni las rodillas. Por lo tanto, es ideal, y yo suelo hacerlo, el tener una túnica larga, a poder ser con capucha, para que no tengas que estar pendiente de lo que a la entrada te dejan. Te suelen dejar unos fulares a cambio de un módico precio, pues te dan unos pañuelitos, te envuelves en ellos y ya puedes hacer la visita.
Y además te ahorras el precio.
Claro, y además es más higiénico. Entonces, bueno, no hay problema en que lleves lo que quieras, pero siempre la comodidad por delante.
Muy bien, muy bien. En cuanto a las previsiones del viaje de tipo, por ejemplo, pasaportes, billetes, ¿cómo se suelen organizar estos viajes? Porque no es habitual, dices, el ir en un vuelo directo de Madrid al Cairo y ya está, sino que se prepara con un tour.
Claro, normalmente haces el típico crucero de Luxor, pues allí tienes el templo de Hatshepsut, el Valle de los Reyes, el templo de Karnak, y vas después pues por Aswan, Abu Simbel, el templo de Philae,
bueno, esto todo el mundo lo conoce, yo
claro,
creo, ¿no?
Al final,
no haya
pues,
ido.
En algún momento llegas al Cairo, suele ser por vuelo interno, aunque hay vuelo directo desde muchos sitios de España, desde Madrid, desde Barcelona, puedes llegar al Cairo sin problema y es un viaje que se hace bastante rápido, no es pesado. Hay que tener en cuenta que el pasaporte tiene que tener un mínimo de meses en vigor, de vigencia. Yo siempre recomiendo que se hagan una fotocopia. Te llevas la fotocopia de paseo a los viajes, a las excursiones y dejas el pasaporte guardadito en el hotel por si despistas la mochila o tienes algún disgusto, pero el Cairo no es especialmente complicado.
Eso te iba a decir, el ambiente general de seguridad y tal.
Lo único, recomendaciones sensatas. Si os metéis en mitad del Cairo en el metro, que puede un turista coger el metro sin problema, en otros lugares no, de Egipto, no puedes ir en transporte público, aquí sí. Pues claro, no vayas con una cámara estupendísima ni luciendo demás, pero no debería haber ningún problema.
No es habitual que haya robos.
No, para nada. Hombre, cuidado en el Cairo, como en cualquier otra parte de Egipto, con las partes de zona cristiana, sobre todo con el barrio copto. Yo sé de mucha gente que tiene miedo, que no lo conoce, que ha estado muchas veces en el Cairo y dice, mira, es que si pasa algo, va a ser allí. Entonces no se arriesga.
Y pueden poner algún atentado,
claro,
alguna cosa de esta.
Sí, podría ser. Y luego con el tráfico hay que ser bastante animado. Ves que alguien cruza, pues ve detrás sin parar, recto, 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 y ya irán frenando.
Ya, yeah. O sea, digamos que el tráfico un poco caótico en cuanto a la seguridad. Bueno, pues quizás no tan exagerado como la gente a veces se plantea, solo que claro, ciertas precauciones básicas como en cualquier otro sitio y bueno, pues la historia de que, en fin, puedes tener la mala suerte
de que pasa
que ocurra alguna
cosa,
pero no debería ser lo habitual.
Bueno,
¿no?
Yo tengo que contar una cosa.
Además, también hay mucha policía, incluso ejército,
sí,
vigilando.
Sí, por supuesto, y cuidan muchísimo a los turistas, la gente es amabilísima y, por ejemplo, lo que os iba a comentar, yo estuve allí en 2011, que
sí,
igual alguien
recuerda.
Sí, tú tienes
anécdota de la buena, sí.
Claro, fue cuando cayó el régimen de Mubarak, cuando se bloqueó el Cairo,
Tú estabas allí metida en el Cairo.
Estábamos haciendo el crucerito tranquilamente. De hecho, llegamos al Cairo un día después porque desde España no daban el ok al vuelo. Entonces nos dejaron en un pueblo de por allí y ya llegamos al Cairo. Hubo gente que tenía miedo, que se quedó en el aeropuerto porque nos dijeron, vamos bajo vuestra responsabilidad al hotel y no vais a poder salir del hotel. Entonces los días que estéis, pues allí. Debo decir que nos trataron estupendamente, los turistas se iban yendo y no iban viniendo, por lo tanto estábamos solitos. El cocinero del hotel pues nos preparaba lo que quisimos. Es más, como no pudimos comprar souvenirs, nos hizo una bandeja enorme de pasteles para llegar a casa y tener algo que enseñar, que repartir. Y estuvimos pues bien, claro. Y de hecho había gente
Y fuera estaba ahí la revolución,
bueno,
en la calle.
Bueno, fuera tampoco, quitando un día que anduvieron tirando piedras al hotel, sí, a la fachada, no pasó nada. Y de hecho un par de empleados que trabajaban allí y que vivían en el barrio de las pirámides se ofrecieron a invitarnos a sus casas. Por lo menos venís, veis una casa típica, veis cómo son las pirámides desde lejos, nos podemos acercar igual en coche. Porque lo que hicieron fue bloquear los barrios y la gente de cada barrio protegerlos. Pero lo que se veía en la televisión, pues en la Plaza Tashir, que hablaremos luego sobre ella, porque ahí es donde está el Museo Egipcio, que es un museo maravilloso de obligada visita en el Cairo, pues estaba lleno de gente que iban, sobre todo los que tienen los camellos, para que te puedas subir en ellos, des una vuelta, les das una propina, pues estaban montando a camello y dando vueltas y gritando. Y nos comentaba uno de los empleados que tenía una tienda de té en el hotel, dice, no están diciendo nada, están diciendo que la cosa está muy tranquila en las pirámides y que la gente vaya, que ellos están perdiendo dinero. Pero claro, en la tele no las entendías y solo veías a gente subida a un camello, corriendo mucho allá a galope y gritando. Y decías, oh Dios mío, ¿qué
que
pasa?
Llega el periodista de turno, oh, revolución.
Claro, entonces bueno, tranquilidad.
Bueno, de todas maneras, también tuvisteis suerte y bueno, tampoco lo vamos a banalizar, ¿no? Que tampoco era...
Bueno,
Tan sencillo.
Nada. Luego, por ejemplo, para ir al Cairo tenéis que tener en cuenta, o para entrar a Egipto, que hay que pagar una tasa, un visado. Entonces, lógicamente, vuestro pasaporte, volvemos al tema del pasaporte, tiene que tener una hoja en blanco y tenéis que llevar dinero en efectivo. Da igual que sean euros, que sea libra egipcia, que sea la moneda de allí, de Egipto.
O sea, aceptan cualquier tipo de moneda,
cualquier tipo
tarjeta de crédito también.
Creo que no, tiene que ser en efectivo. De hecho, creo que hubo gente que tuvo que prestar a otros y es mejor siempre llevar efectivo, yeah, del tipo que sea.
Las propinas son habituales, ¿no?
Sí, de hecho tienen un nombre, es el baksir. El baksir es propina. Entonces, tú sabes que estás obligado a darla y normalmente, si haces estos viajes organizados, como solemos ir desde España, ya están incluidas en el precio. Aún así, naturalmente, se recomienda al final del crucero pues que dejes un dinerito en la habitación si te ayudan a hacer ciertas cosas. Ellos lo esperan. E incluso puede hacer, porque una cosa importante, por ejemplo, en cuanto a las fotos, que tanto nos gusta hacer fotos y disfrutar de las imágenes a la vuelta de casa, las propinas pueden hacer que fotografíes. Es decir, igual no es posible hacer fotos, pero a cambio de una propina, pues sí que puedes hacer una foto sin flash y cuidando las cosas. Pero bueno, está prohibido en algunos sitios, por ejemplo, en algunas salas del Museo Egipcio. Y bueno, el dinero en definitiva, yo siempre recomiendo que lo llevéis repartido. Llevad un poquito en cada bolsillo, en cada sitio, porque es probable que a lo largo de vuestra visita al Cairo necesitéis sacar un par de monedas para comprar pues una botella de agua, algún souvenir, algo rápido, y es lo más ágil que podéis hacer, tener siempre dinero en efectivo repartido por la mochila y la chaqueta y demás.
Estamos escuchando esta música de fondo que nos ambienta en Egipto, esta música así que con estos airecillos suaves y cálidos de las pirámides. Uh-huh. Y seguimos hablando del Cairo aquí en Viajes Mondo. Y ya que estamos en Viajes Mondo, vamos a hablar de los seguros de viaje. Los seguros de viaje son recomendables en el viaje a Egipto.
Es aconsejable viajar con póliza de seguro y desde luego os da muchísima tranquilidad. Es muy posible en los viajes a Egipto, al Cairo, que en algún momento os dé el mal del Nilo, ¿no? Y recordad que no debéis consumir hielo,
agua... Una diarrea fundamental. fundamental.
Y luego, pues algún disgusto con el tobillo que se os tuerza y demás, es recomendable. Entráis en heymondo.es, podéis poner vuestra fecha de salida, la fecha de llegada, a qué país vais a ir. Hemos buscado para una semana en Egipto.
Modalidad viaje tranquilidad, que cuesta 17,55, que vamos, poquito, que es, ¿no?, muy, muy asumible. Gastos médicos te cubre hasta 75.000 euros, robo y daños al equipaje 600 euros. Por ejemplo, viaje premium 31,55 cuesta. Te cubre 500.000 euros de gastos médicos, 3.000 euros de robo y daños al equipaje, incluye también, igual que el anterior, la repatriación y el regreso anticipado. También tenemos el solo asistencia 10,09 euros y gastos médicos hasta 50.000 euros, incluida la repatriación, en fin, que son unos precios muy asumibles y te cubren para cualquier contingencia que pueda haber en el viaje a El Cairo, que bueno, que a veces pasa. ¿A ti te ha pasado esto del mal del Nilo?
Uy, a mí me ha pasado, pero yo tampoco me enteré mucho, no te creas, no lo pasé mal, no, pero sí que había alguno en el viaje que tuvo sustos.
Esto de los hielos que acompañan a las bebidas, que aunque sean bebidas abiertas en botella, te echan un hielo y ya las fastidiado. Así que con cuidado.
Y simplemente el cambio de comida, porque es verdad que allí yo he comido siempre muy bien y suele ser además comida bastante europeizada, pero es inevitable que algún día, y debéis hacerlo, pues queráis comer fuera, entonces simplemente el estómago no está acostumbrado. Pero ¿quién se va a negar a un buen pan egipcio? ¿Quién se va a negar a esas albóndigas de carne de cordero que
hacen
tan ricas?
Si luego acompaña una diarreita de dos días, no sé yo.
Ya, pero bueno. No tiene por qué.
Sí, no, oye, para estómagos preparados tal vez la cosa salga bien. Bueno, pues entonces ya hemos preparado el viaje, hemos llegado al Cairo.
El tráfico es complicado, yo desde luego no me animaría a conducir por allí, pero si alguno quiere, que sepa que necesita el permiso de conducir internacional, aunque siempre va a ser recomendable que habléis mejor, yo creo, yo os lo que haría con un taxista o con algún autobús que tenga esa ruta.
No hay peligro como en otros países.
Uy,
con
yo,
los taxistas.
Yo he pactado un montón de precios con los taxistas.
O sea, se trata de negociar.
Habladlo antes de subir al taxi y de que os lleven, lógicamente, pero le decís a dónde queréis ir, se regatea un poco. El regateo yo sé que a veces causa una sensación de sazón, de, ay, por Dios, ¿qué estoy haciendo?
Yo doy fe,
¿no? Si me da un poco igual, un euro arriba o abajo.
Doy fe que Sara habla, que es una experta en el regateo, cosa que yo hago fatal. Pero...
Claro, si es simplemente algo que ellos hacen y nunca van a perder. Y va a ser dentro de unos precios, lo veréis cuando vayáis a comprar alguna cosa de artesanía, suelen poner unas 10 veces por encima el precio. Los precios están ya muy elevados y entonces... Es lo natural, regatear un poquito, llegar a un acuerdo y ya, adelante.
Es un sistema común en el país.
Sí, sí, sí.
Claro, lo tienen preparado ya para, en realidad, ganar siempre, claro, al cambio de moneda y tal.
Claro. Para los viajes en taxi, si vais a hacer varios viajes y, por ejemplo, tenéis pensado ir también a Alejandría, que eso son 3 horas en coche, que habléis con algún taxista para hacer todos los viajes. Decirle, mira, pues tengo pensado irme un día al Museo del Cairo, otro día al mercado de Khan el Khalili, que es este mercado céntrico tan importante, Khan el Khalili también se llama, que imagino que en algún momento iréis a visitar, o Memphis, decirle, tengo 3-4 viajes, ¿cuánto me cobrarías por todos? Entonces intentar llegar a un precio total sobre todos y haced primero el viaje más largo, porque igual ya os compensa, le vais pagando poco a poco. Entonces, después de ese primer viaje, va a querer volver, va a querer llevaros al centro y vais a ir pactando poco a poco. Siempre tened en cuenta que no son vuestros amigos. Los taxistas con los que yo me he ido encontrando han sido siempre encantadores. Gente muy amable, que ha conducido bien, que ha conducido seguro. Hice un viaje a Alejandría y cambiaron de coche, uno con aire acondicionado, un poquito más grande. También venía el hijo del taxista por si había algún problema.
Vamos, que era súper completo la cosa.
Sí, sí, siempre muy, muy bien. Pero no son tus amigos. De hecho, este señor tan agradable y su hijo, cuando ya el último día le dijimos, mira, y también queremos volver al centro. No, a mí esto ya no me compensa. Bueno, adiós.
Sí, claro, que ellos negocian lo que les compensa.
Claro, entonces, como sí que le habíamos ido pagando correctamente, pero no todo, bueno, pues daba igual. Pero de repente te dejan tirado y no tiene ningún problema, ¿eh? También os digo.
Ya, sí, vamos, que es una cosa muy,
entonces, bueno, pues
muy comercial, muy fenicia.
Hay que jugar con eso,
ahí.
Sí.
Bueno, pues nada, hay que espabilar un poquillo y pues
ya está,
nada,
sin problema.
Ambientarse simplemente.
Sin problema.
Entonces, vamos, que por lo que cuentas no hay mucho peligro, ¿no?
No, que va. Algunos consejos, hablábamos antes de la ropa. Bueno, es el Cairo, también una botellita de agua, un abanico, Frutos secos, porque os puede dar algún golpe de calor. Sobre todo los días que visitéis el Valle de los Reyes.
¿La sensación de calor es muy abrumante o es una cosa soportable, teniendo en cuenta que, bueno, aquí en España ya también tenemos lo nuestro?
En el Cairo, el día de las pirámides, puede ser curioso. El calor que vais a pasar agobia mucho.
Pero las temperaturas son elevadillas, ¿no? Y luego, aparte...
No estás acostumbrado. Y es que hay muchísimo turista. Está muy masificado normalmente.
Y Egipto. Poca sombra, me da la sensación.
Claro. Entonces, bueno, pues simplemente hay que procurar ir así. Y luego también podéis apuntaros en un papelito. Hay los números en árabe, los números tal y como son.
A ver, pero yo tenía entendido que nuestros números ya eran en árabe.
Sí, pero cuando veáis unas matrículas o algún cartel o algo, por ejemplo, el 9 es idéntico, pero y el 1 también es idéntico.
O sea, que digamos que en la grafía cambia un poco.
Claro, pero... el 0 es un puntito y el 5 es un círculo. Uh-huh. El 7 es una V y el 8 es una V al revés. Entonces, bueno, pues poder hacerle el gesto de la V de la victoria, que es un 7, y decirle quiero 7, no sé, imanes para mi familia.
Bueno, no creo que nadie quiera 7 imanes.
Os van a entender perfectamente. Ellos hablan español, ellos hablan otros
tantos idiomas. Sí, sí, sí.
Y lo hacen con mucho desparpajo.
Sí, como una anécdota que le pasó a mi padre una vez en Turquía, que uh-huh. la contó muchas veces, que se encontró con un chaval que vendía no sé qué, no me acuerdo, el que pues unas peonzas o algo así, de esto de para los turistas, hechas a mano y tal y cual, y hablaba perfecto español, y entonces le preguntó, pero bueno, ¿y tú cómo has aprendido español? Y contestó, hombre, a la fuerza, Orkan. Utilizó hasta una frase hecha, o sea, fantástico, ni cursos de idiomas ni nada, hombre.
Nada, nada.
Son tonterías.
Yo siempre recordaré en Túnez, había un puestecillo que te vendían rocas del desierto, y había un cartel, te ponía, más barato que en el chino de la esquina.
Increíble. Esto sí que es la globalización. Lo demás son tontadas. Uno cuando piensa en Egipto casi siempre está pensando primero en los egipcios del antiguo Egipto, ¿no? Que nada tienen que ver con los árabes de después. Sí. Pero realmente es interesante por nuestros oyentes que estén pensando visitar el Cairo, en concreto la ciudad del Cairo. Yo recomendaría a nuestros oyentes la lectura de un clásico como es A través del Egipto, de Eduardo Toda. Eduardo Toda fue un diplomático español del siglo XIX... que estuvo en Egipto, estuvo en el Cairo, y bueno, también estuvo en otros muchos sitios, en China. Bueno, tiene libros fantásticos de la época, de este cambio de siglo, de final del 19, principios del 20, donde nos relata, tenemos un testimonio de primera mano de un español diplomático que tuvo acceso a todos los grandes personajes de la época y a todas las grandes... De hecho, colaboró en excavaciones arqueológicas. Algunas de las piezas egipcias que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, por ejemplo, son traídas de las expediciones de Eduardo Toda. Bueno, pues en este libro, A través del Egipto, nos cuenta de primera mano sus sensaciones al conocer la ciudad, nos describe con detalle los palacios, los monumentos, el tipo de gente que había en aquella época y que, bueno, que coincidirá seguramente en muchos casos con la actualidad. Nos cuenta muchas cosas de cómo era este Cairo clásico de ese momento cumbre de la historia de Egipto y donde uno, en fin, todas estas películas ambientadas de época, estas de Agatha Christie, las inglesas, todo esto que vemos, pues nos lo cuenta de primera mano un testimonio a ojos de un español. Yo creo que es un libro muy, pero que muy interesante de leer, y además nos da muchísimos datos muy concretos en detalle de todos estos lugares. Ya se lamenta entonces del estado de algunos monumentos. Bueno, es realmente interesante. Yo lo recomiendo antes del viaje.
Y además tiene unas ilustraciones preciosas.
Sí, 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 es un libro fantástico, la verdad. Bueno, pues ya tenemos las recomendaciones básicas para movernos por el Cairo y vamos a comenzar a ver qué cosas interesantes, que son muchas, tenemos para ver en esta ciudad. Y vamos a empezar con la Fortaleza de Saladino, que es una cosa que suena así como muy de Las Mil y Una Noches. Fortaleza de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Una mezquita de alabastro. Pero vamos a ver, Sara, ¿esto de qué va? Cuéntanos.
Es una de las visitas obligadas al Cairo, una visita bastante económica además. Hasta 1812 era la sede del gobierno egipcio Y está en la colina Mokattam.
Esto suena a película de Indiana Jones, Mokattam. Momolarram.
Siglo XIX, bueno, se construye la mezquita de alabastro o de Mohammed Ali. No es el boxeador que te veo venir.
Ya me imaginaba yo que no sería el boxeador.
Sí, y es precioso, tiene un patio precioso, el techo de la mezquita es muy, muy, muy bonito. Y recuerda, si habéis estado, la conocéis, a la mezquita azul de Estambul. Porque el arquitecto, el griego Yusuf Busrak, pues intentaba inspirarse en eso. El origen de Mohammed Ali es otomano, entonces hizo un palacio precioso. Tiene un brillo, un color precioso.
Madre mía.
La fortaleza de Saladino, pues viene precisamente por Yusuf Salas. Es una persona muy importante del siglo XII, es quien introduce el Islam suní, que es la religión mayoritaria de Egipto.
Sí, es el rito suní, no dentro del islamismo.
Uh-huh. Y bueno, allí también podréis ver pues un regalo que les hicieron los franceses, el rey Luis Felipe de Francia, este Mohammed Ali, que es un reloj en un edificio, llama la atención, lo han estado restaurando y hace un par de años ya han terminado con esa restauración. Desde esta ciudadela tan bonita tenéis unas vistas espectaculares del Cairo, es un buen sitio para que podáis hacer compras, no es especialmente cara esta zona, tiene mucho encanto y si tenéis más tiempo podréis incluso visitar el Palacio Harem de Mohammed Ali porque es un museo militar que merece mucho la pena. Una excursión también curiosa y no muy habitual es ir a la mezquita Ibn Tulum, que si tenéis ahí a mano el billete de 5 libras egipcias, sí, es ese minarete que aparece ahí, es la más antigua del Cairo y es una de las más grandes. Así que si podéis, mezquita Ibn Tulum, es una visita no habitual y que merece mucho la pena.
En el libro de Eduardo Toda, recuerdo yo ahora que hablaba, estoy yo todo el rato recordando, que eso, ya os digo que lo leáis porque es fantástico, contaba de algunas mezquitas, yo no sé si era esta, porque yo no me acuerdo ahora mismo de los nombres, pero contaba de mezquitas en las que la gente dejaba sus peticiones a Dios, a Alá, y era como, estaba toda llena de inscripciones en árabe, puestas cada uno por los fieles, pidiendo sus cosas, y entonces Eduardo Toda nos cuenta en el libro, va leyendo algunas de las inscripciones, porque él dominaba el idioma, y nos cuenta lo que decían y tal, muy, cosas muy muy curiosas, que parecido a cosas que se hacen aquí, ¿no? En las iglesias, que por ejemplo aquí en Madrid teníamos una iglesia llena de exvotos también con peticiones y agradecimientos y tal.
Sí, sí.
Son cosas curiosas que quizá al viajero que va más rápido se le pasarán más de pasada, pero quizá al que vaya con un poco más de tiempo, un poco más de tranquilidad e interés, pues quizá pueda ver todavía cosas así. Yo me imagino que seguirá viendo estas cosas.
Y además cada uno tiene una experiencia. Yo estaba recordando un viaje que hice con mi padre. Él entraba por la puerta de los hombres y yo tenía que entrar en la lateral de las mujeres. Así que él veía todo el edificio. Yo me quedaba en un rinconcito apartado y pensaba, bueno, pues no la voy a ver, qué pena. Y sin embargo también tuve experiencia con las señoras que estaban allí rezando porque te sonríen, te saludan, igual te enseñan los libros que tienen en una estantería para que les eches un vistazo. Entonces cada uno tenía una experiencia. Él veía el edificio y estaba con los señores que veían que era un turista y se le acercaban, y yo tenía esa otra experiencia, y efectivamente dejaban a veces notitas y estaban pues pequeñas pizarras. Aunque sea una mezquita pequeña, puede merecer la pena entrar a visitarla. Y estoy pensando ahora en una gran mezquita que no podréis ver porque solo permite el acceso a los musulmanes y está al lado del mercado de Han el Jalili, por lo tanto en algún momento seguro que pasáis por allí, es también visita obligada, ¿no? Ir a este mercado y andar ahí regateando.
Este mercado es famoso, sí.
Claro que sí, esta es la mezquita Sayyeda el Hussein. Sayyeda el Hussein la veis casi desde la salida del mercado, simplemente recordarlo. Ropa larga y discreta, ni escotes ni nada, y cuando ya estéis pasada la zona asfaltada, cuando ya lleguéis al camino de tierra, veis que esa calle ya os lleva. Ahí ya veréis además que están empezando a vender ropa interior. O sea, ya igual es mejor que deis media vuelta. Porque eso ya es una zona más de la gente local y no os va a interesar tanto.
Bueno, a lo mejor sí. Hay gente que le puede interesar meterse más en el...
Yo la única sensación que tuve
ambiente
un poco
menos
de,
turístico,
sí,
yo
de,
creo que eso
de
sí.
Peligro y de tal fue esa. Porque ya
de
iba...
De peligro, sí.
Sí, yo iba además con un vestido un poquito corto y escotado y era una zona en la que solo se veía locales. Yeah. Y dije, vamos a dar media vuelta, que tampoco pasa nada.
Si uno va más con intenciones de aventura y de mochila y tal, pues igual será mejor meterse por ahí, aunque claro, mejor preparado y con sabiendo, bueno, pues que puede encontrarse otras cosas que no está preparado para turistas, vamos, que
claro.
Es la realidad del mundo, no la burbuja del turista.
Pero en este mercado es lo que tú comentas, además la gente es muy hospitalaria, como en todo el Cairo, y seguro que en las tiendas os invitan a tomar té, a ver los objetos, y es una cosa interesantísima. ¿Sabéis una visita también que creo que puede ser muy interesante?
¿Cuál?
En el Cairo, visitar una tienda de papiro.
Ah, bueno, sí.
Sí, muchas veces te ofrecen tiendas de alfombras, cosas que no sabes si vas a querer comprar. En este caso es interesante, te enseñan el proceso de crear el papiro, te enseñan la hoja. La hoja tiene una cosa curiosa, que al profesor Balnadú, que le gusta el misticismo, porque ¿sabes qué forma tiene la planta de papiro, profesor Balnadú?
Más o menos, pero bueno, cuéntanoslo.
La parte superior es circular y salen unas hojitas, es como si fuera un sol, el sol de Egipto y lo que le da origen a todo y su dios. Y el tallo es largo, que termina en la base. La base es triangular, como las pirámides. Entonces tienes lo que apoya y sustenta y protege al faraón, ¿no? Ya en su muerte, y arriba el sol. Entonces, una vez han limado eso, pues te enseñan cómo salen las tiras de papiro que cruzan horizontales, verticales para crear los papiros. Y bueno, pues esta es una visita interesante.
Una de las primeras formas de lo que podríamos llamar papel. No es,
claro.
No es el papel moderno, pero bueno, es un soporte, digamos, de un tejido que en el que se podía escribir.
Y además esta es una visita que imagino que tendréis incluida si hacéis un circuito, pero que a ese taxista de confianza que le habéis pedido que os lleve al centro o que os lleve a otros sitios, le podéis decir también que os lleve una tienda de papiros y posiblemente al no incluirla como si al guía, claro, pues os salga más económico, valorando.
Sí, es una cosa, la verdad que es un buen recuerdo que llevarse de Egipto, muy bonito, muy artesanal y además una cosa muy que se hace desde la más remota antigüedad, con lo cual es interesante, muy, muy, muy buen recuerdo. Pero bueno, estábamos hablando antes del barrio copto, bueno, que decías que tenía alguna, era muy interesante, pero tenía también alguna dificultad. ¿Cómo hacemos para ver el barrio copto? Bueno, antes de nada hay que aclarar, los coptos ya saben que son cristianos del rito copto que viven en, que son originarios de Egipto.
Y que gracias a ellos y al idioma que conservan se pudieron descifrar los jeroglíficos, porque era lo más cercano que había al antiguo lenguaje de los egipcios. Entonces, sobre la piedra Rosetta, ya sabéis que Champollion consiguió descifrar esos jeroglíficos que veréis a lo largo de la visita en los templos, en fin, es fantástico.
Hay que precisar que los coptos, hay ramas coptas dentro de la Iglesia Ortodoxa y también dentro de la Iglesia Católica. O sea, que incluso en la evangélica también. Pero vamos, sobre todo destaca más los coptos católicos, son católicos en realidad.
Sí, eso es. Y precisamente por eso decíamos al principio que algunas personas no se animaban mucho a entrar en el barrio copto, pero es una pena porque tiene unos lugares fantásticos. En el barrio copto os vamos a recomendar tres visitas que digamos de obligado cumplimiento, aunque hay varias iglesias muy muy interesantes y sitios que seguro que os resultarán encantadores. Bueno, yo empezaría por el Museo Copto. El Museo Copto se fundó en 1910 y tiene objetos egipcios de la comunidad cristiana, así que seguro que os resultará muy interesante. También habréis visto seguro imágenes de una estupenda iglesia que hay en el barrio copto, la iglesia colgante o de Santa María. Es esta iglesia tan bonita con dos torres y 29 escalones, muy 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 chula. Y también un sitio que os encantará es la iglesia de San Sergio o Kenisset Abu Sirga. Es una iglesia muy antigua, tanto que dicen que fue el refugio de la Sagrada Familia cuando estuvo en Egipto. Y de hecho esto es lo que indican en un pozo donde pone en inglés y en árabe: la Sagrada Familia se recogió aquí en su visita a Egipto. Bueno, el acceso es gratuito, tiene una cripta también muy bonita de piedra con unas bajadas, en fin, merece mucho la pena. Así que son tres pequeñas visitas, el museo y estas dos iglesias, que no os podéis perder en el barrio copto.
Hombre, es un sitio interesante, pues hombre, donde la tradición recoge que estuvo la Sagrada Familia cuando viajó a Egipto, pues eso, desde luego yo no me lo perdería. Es una cosa para ver. Luego, fuera de los circuitos habituales, ya que hemos empezado con lugares un poco más peculiares, no los típicos que uno se espera al ir al Cairo, pues tenemos dos sitios llamativos, ¿verdad, Sara? Que son la necrópolis o ciudad de los muertos, un lugar que ahora vamos a contar un poquito peculiar, y también la ciudad de la basura. Esto de la ciudad de la basura, la ciudad de los muertos, es en la ciudad de los muertos viven aproximadamente 2 millones de habitantes y está llena de unos mausoleos muy bonitos, pero vive la gente entre ellos, ¿no? Vive.
Claro, en definitiva, con el impulso urbanístico que tuvo el Cairo en los años 50,
es como
mucha gente
la gente
pues,
desplazada
claro.
A los arrabales, más o menos de los años 50. y acabaron ocupando zonas como, por ejemplo, Necrópolis.
Claro,
y viven
y
allí.
Donde pudieron. Entonces, al pasear por allí, pues ves a niños pequeños que están jugando,
pero esto,
familias.
Pero esto es habitual que la gente lo vaya a ver, ¿o?
Y sí que es una de las visitas que a veces se hace. En muchas ocasiones lo que se hace es ir en el taxi y no llegar a bajarse. Y sobre todo el de la ciudad de la basura que me comentas no es para nada recomendable, porque este sí que puede ser peligroso, incluso los guías no dejarían que el turista, aun queriendo, se pudiera bajar.
O sea,
¿no?
Que esto es para los arriesgados un
los
poco...
Los arriesgados porque, bueno, no deja de ser la realidad también del Cairo y por eso es lo que queríamos comentar.
Sí, bueno, que hay zonas obviamente
claro.
No tan turísticas y no tan agradables.
Así
y
es.
Donde uno ve más... Pues bueno, otros aspectos del Cairo menos amables.
Claro,
¿no?
La
Como
ciudad de la
ahora.
Basura es donde vive la gente que se dedica a ello, le pagan por recoger la basura y a su vez cobra por venderla. Y en esta ciudad veréis caos, muchísimas bolsas, muchísimos fardos, gente cargando grandes bultos y el hedor, pues imaginaos. Pero bueno, hay quien lo visita y le encuentra también,
bueno.
Pues ese encanto, esa parte que existe en el Cairo.
Hombre, encanto que se lo digan a esta gente. Yo eso
claro.
No lo veo muy encantador. La cuestión es que, bueno, es una cosa que la gente a veces hace. Así que aquí os lo contamos.
Y luego, cerca de esta ciudad de la basura, hay una iglesia muy bonita, que es la iglesia de San Simón o la iglesia de la Cueva en la Montaña. Es una iglesia ortodoxa, copta, que es además la mayor de Oriente Próximo, por lo tanto, pues es muy recomendable esta visita. Está protegida con guardas de seguridad, ya os decimos que la ciudad de la basura como tal no se recomienda que accedan turistas, no es muy segura. Y esta iglesia está excavada en la roca, es impresionante, es muy, muy, muy llamativo. Es un gran anfiteatro para unas 20.000 personas, con dos torres altísimas y merece mucho la pena que os podáis acercar si tenéis tiempo, porque ante la duda ya sabéis, el Museo Egipcio, Menfis, las pirámides y poquito más.
O sea que los mínimos son recomendados son lo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? El Museo del Cairo, las pirámides, lo primero. O sea que si tuviésemos que recomendar unos mínimos para el que tiene un día o dos días... Veríamos el Museo Egipcio y las pirámides. Lo que está en la cabeza de todos sería, de verdad, realmente merece la pena antes que otra cosa, ¿no?
Sí, claro. Haríamos eso, igual el espectáculo nocturno de las pirámides y pasará a Menfis rápidamente.
Bueno, pues nos vamos ahora a cosas ya más conocidas, ¿no? A ver, oye, ¿esto del espectáculo nocturno de las pirámides, esto qué? ¿Los del Circo del Sol se han metido en medio de las pirámides o cómo va esto?
Uy, es un espectáculo de luz, de fuegos artificiales que bueno, es una cosa muy bonita que se puede hacer por las noches. Tres grandes pirámides, Keops, Kefren y Micerino, con la gran esfinge. Y es
pero bueno,
la típica...
pero en realidad son de Ulaanbaatar A3, 528 y 225, ¿no? Porque son extraterrestres,
son
¿no?
Extraterrestres
¿no? O era mentira eso.
Hombre. Esto es una cosa progresiva, porque vimos que hubo mastabas, la pirámide escalonada, que si queréis también luego hablamos de ella.
No me digas que hay pruebas de ensayos previos.
Pues, claro,
uy,
no parece que hubiera un alien, pero igual el alien colaboró.
Pero se nos estropea la teoría de los extraterrestres con lo chula que es.
Verdad que sí. Y este espectáculo, como decíamos, pues es un poquillo caro, porque son unos 50 euritos y, bueno, pero incluye una cena tradicional. Es un sitio fantástico y como opción alternativa más baratita, si queréis, pues os podéis ir a la calle Abu el Houl el Yali, que básicamente es al lado de las pirámides, no tiene mucha pérdida.
Uh-huh.
Y hay varios locales, desde un Pizza Hut a varios sitios tradicionales.
Hombre, yo, francamente, irse al Cairo
claro,
para
no
un Pizza Hut,
pero bueno, ya cada uno.
Yo no lo veo.
Tenéis al Adaba y First Class, que son restaurantes muy majos, egipcios.
Entonces, pues tú estás ahí cenando. Más de mil y una noches, ¿no?
Sí, estás al ladito de las pirámides con el espectáculo. El espectáculo es en inglés, pero tiene cascos para que podáis escucharlo en español sin ningún problema.
Cascos, uy, qué palabra más ochentera le ha salido.
Sí.
¿Te refieres a auriculares?
Auriculares.
O sea, que esto del espectáculo nocturno de las pirámides es más o menos como cuando uno va aquí en Madrid a estas noches de verano, de la verbena de la paloma, que te ponen ahí el bocata o cenas o tal mientras ves la zarzuela, o es un poco más para turistas, ¿cómo va la cosa?
Hombre, es para turistas, lógicamente, pero bueno, tienen las pirámides de Giza que le dan mucho encanto. La visita típica a estas pirámides es por la mañana, claro, de día. Y recordad siempre, bueno, los tickets son preciosos, ¿eh? Yo me hice un álbum de tickets, tenéis el ticket del recinto de Giza para poder ver las pirámides y caminar por allí y haceros fotos besando a la esfinge, ¿no? Que es una
besando
foto típica. Sí. Y luego el ticket para entrar en las pirámides independiente, ¿no? Podéis entrar en Kefren, podéis entrar en Micerino. Como Micerino es la pequeñita, pues es más barato. Igual por 3 euritos ya podéis entrar a verla.
Sí, esto es al peso, al peso.
Y la verdad es que por dentro son todas iguales. Entonces también depende del arte y el cansancio que tenga uno. Recomendamos aquí, sí, por favor, porque tuvimos un disgusto con el grupo que íbamos. Botellita de agua, anacardos, pistachos, lo que sea, un abanico, porque te puede dar un golpe de calor. La bajada por estas, cuando entras en la pirámide...
Hay una especie de rampa.
Hay una rampa que tiene listones de madera.
Y tienes que ir además como agachado,
claro,
¿verdad?
Listones de madera con arenilla. Así que un zapato que vosotros sepáis que va a estar bien.
Sí,
ni manoletinas que,
no
resbale, que resbalan, ni cosas raras.
Para ir al campo, vamos.
Sí,
botas,
sí,
de
sí,
monte de estas, yo creo, lo más adecuado.
Claro. Entonces, bueno, pues si queréis hablamos un poquito de las pirámides. ¿Qué podemos
Hombre,
hacer?
Yo creo, ¿sí? Yo, mi pregunta fundamental, porque yo que soy aficionado, como todos los oyentes de Podcastizo saben, a los programas de misterio y a todas estas cosas.
Bueno, bueno.
Yo conozco ya de más de uno, y no voy a decir nombres, que se han quedado a dormir en el interior de la cámara principal de la Gran Pirámide, de la Cámara Real, y como hicieron en su momento Alejandro Magno, Napoleón, en fin, bueno, una cosa sensacional.
¿Sí?
Yo la verdad es que no me importaría nada, pero nada, nada, echarme ahí la noche. Ahora, la cuestión es que cuando han contado cómo han llegado hasta allí a pasar la noche, pues bueno, ha sido a base de ciertas propinas exacerbadas y de cierto saltarse normas y demás. ¿Este tipo de cosas tú crees que se podrían hacer o están muy, muy fuera de lo que hace el turismo? Obviamente lo que hace el turista habitual no es esto, pero si uno se empeña en hacer algo así, ¿podría conseguirlo? ¿Tú cómo lo ves?
Yo pienso que sí, porque fijaos, lo que os comentaba en 2011, nos ofrecían los empleados del hotel acercarnos a su barrio y estaban a la de las pirámides. Seguro que con un coche particular podríamos haber entrado en las pirámides pagando a la persona que guarda la entrada de cada una o lo que fuera. Sí, es posible, pero tened cuidado, no seáis muy animados tampoco.
Claro, porque, en fin, habría
lo,
que ver.
Lo habitual, ya digo, es ir en plan ovejita con tu rebaño. Yo de verdad que os deseo, es muy importante para este viaje, que el guía sea una persona simpática, agradable,
sí,
que os explique
esto
bien.
Esto lo comentábamos fuera de micrófono, depende mucho del guía que te toque, que sea...
Que tenga su arte para moverse, para que el grupo
que haya
entre
conexión
bien,
con el grupo, ¿no?
Sí, para que haya cierta agilidad al ver las cosas, que os permita tiempo para hacer fotos, pero a la vez os explique las
cosas.
Esa
es otra, vamos como borregos, no nos dejan ni respirar o tenemos tiempo para ver las cosas como es debido.
Yo siempre tuve tiempo, pero muchos guías te empiezan a explicar el templo desde el autocar. Dicen, bueno, ahora lo que vais a ver es esto, es de esta época, fijaos tal. Yo, si os gusta la mitología egipcia, es bueno que tengáis ahí más o menos claro quién es hijo de quién, qué simbología tiene, porque lo veréis constantemente en los templos y se disfruta más. Y si no, pues os lo inventáis, como si aquello fuera un gran culebrón. Entonces...
No hay otras opciones, a lo mejor fuera de, no sé si sabes, fuera de estos tours tan programados, opciones un poco más, porque bueno, nosotros conocemos, por ejemplo, yo vuelvo a insistir en los programas estos de misterios, si conocéis el programa de Espacio en Blanco de Miguel Blanco, que al que soy yo soy un gran fan, pues Miguel Blanco organiza viajes,
sí, sí,
cada
para
X
ir
tiempo
allí,
para ir allí,
en la pirámide,
entonces él
todo.
Te hace de guía, vamos, vas con él, que él,
sí,
esta gente ya conoce allí a gente, pues vas de otra manera, ¿no? Como más orientado a ciertas cosas.
Pero
y...
es que él va realmente a ver la constelación de Orión, ¿no? Porque dicen que esas tres pirámides están de acuerdo, es la teoría de la
decir,
correlación
que no
de Orión.
Se puede montar,
bueno,
otros,
sí,
viajes alternativos menos borreguiles, tal vez, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, esto es para un viaje estándar, pues bueno, no está mal. Esto por lo menos estás allí, ves aquello, dices, madre mía, pedazo pedrolos, ¿cómo los habrán puesto aquí?
60 toneladas cada piedra que puede
sí,
llegar
cada,
a ser.
Sí, cada piedrecita no es precisamente
estupendo,
una chinita, sino que es un bloque gigantesco que la verdad es que bueno, en fin, no lo habrán hecho extraterrestres, pero madre mía, los que le hicieron.
Pero el que movía el trineo tenía fuerza,
qué,
¿no? El que hacía la rampa.
Qué barbaridad de trabajo. Y luego están, sí, sí, bueno, las teorías de que si van a ser más antiguas todavía de lo que uno se cree.
Ah, claro, sí.
Que si cuando llegó por ahí Heródoto ya hacía mucho, 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 mucho que estaba eso ahí.
Bueno, Heródoto decía que en 20 años lo tenían. 20.000 personas en 20 años, a mí me parece un...
Han hecho cálculos y parece que no está tan clara
no,
la cosa,
no.
Ojo que no es que seamos aquí conspiranoicos, aunque bueno, la verdad es que las teorías están interesante, pero la verdad que es una obra que francamente, o sea...
Pero además con una precisión total de los lados, por ejemplo, en la Gran Pirámide en Keops o Yufu, que a mí me encanta el nombre de Yufu, la
claro,
precisión
que es, el nombre de,
es de
el nombre
centímetros
de, verdad, ¿no?
De los lados. Sí, sí, sí.
Porque claro, todo esto nosotros le llamamos Egipto, pero no se llama Egipto, ni Egipto es el nombre latino, ¿no? En realidad los egipcios no le llamaban así.
Claro, eso es.
Los antiguos egipcios no le llamaban Egipto, le llamaban Kemet.
Claro, al final es el Nilo, es lo que da vida a Egipto, a su mitología y a todo. Por lo tanto, ¿qué era lo más importante para ellos? Controlar las subidas, las bajadas, que podía ser gran prosperidad o caos y destrucción, y ese resto que quedaba tan rico para cultivar y para poder vivir. Y de ahí viene el nombre de Egipto.
Claro. Bueno, en realidad es realmente interesante y es uno de los lugares del mundo quizá más apasionantes, donde uno ve cosas sensacionales de cómo, sobre todo yo me quedaría pensando cómo sería aquello en la antigüedad. Y el mundo antiguo, lo que nos oculta todavía, uno piensa ahora que estamos en el culmen de la civilización y sin embargo, yo creo que en la antigüedad debió de haber un culmen similar. Porque, francamente, esas construcciones son demasiado apoteósicas para poder pensar que era una civilización primitiva o más antigua. No creo que se deba desmerecer las civilizaciones antiguas. Yo creo que tenían un conocimiento muy elevado y probablemente fue el otro hito culminante de la civilización. Bueno, pues después de esta musiquilla tan evocadora que estamos poniendo en todo el programa de hoy, vamos a contar alguna curiosidad de cada una de las pirámides, ¿no, Sara?
Claro que sí, empezamos con la que queráis.
Pues elige tú.
Pues vamos con la Gran Pirámide, con Keops o Yufu. Bueno, esta es una pirámide impresionante, la de mayor tamaño. La precisión de los lados, decíamos antes, que va ajustada a centímetros, porque ambos lados son 230,36. Impresionante. Es curioso en esta pirámide que las cámaras y corredores se han distribuido de forma típica, porque hay algunas que están por el centro. Entonces, es muy, muy, muy raro.
Es un poco lío cómo organizaban aquello, ¿no? Y los pasadizos que hay, estos conductos finos, estrechos que dicen que si son ventilación, otros dicen
claro,
que si era
sí,
por
sí.
Donde salía el caos el alma. Mm.
Estos conductos, por ejemplo, en Keops los observa por primera vez el matemático británico John Gribbs y cree que es para poner una luz, una lámpara. No queda muy claro y bueno, han ido surgiendo teorías y teorías tiempo después. En esta pirámide en Keops, que destacar que los ángulos de su base son casi rectos, es decir, que cada cara da a un punto cardinal, va perfecto.
Ya, esto, bueno, en realidad tampoco se han encontrado nunca sarcófagos ni restos, enterramientos, no hay muchas inscripciones, la inscripción de Keops fue un poco así, un poco de casualidad, hay mucho misterio en las pirámides. Luego está la cámara esta del caos, una cámara en la parte más baja, que está sin labrar, está como con la piedra.
La cámara subterránea.
Hay muchos misterios en las pirámides, uh-huh. Cosas muy, muy interesantes que no se explican fácilmente.
Sí, hay cosas curiosas. En Keops, por ejemplo, tenemos una entrada y tres cámaras. Si nos vamos a Kefren o Jafra, a su hijo, esta pirámide tiene dos entradas y dos cámaras. Y es la que tiene la parte superior, el piquito, que continúa el revestimiento original de caliza. Ya la parte baja se retiró, la fueron retirando los propios señores del Cairo. Dijeron, esto me viene a mí muy bien para construirme mi chabola.
Esto es una pena, ¿no? Que el recubrimiento pulido del exterior de las pirámides, que por lo visto, según contan los testimonios antiguos, daba una sensación cuando salía, cuando le impactaba el sol, que era pues como un brillo tremendo, imaginaos una gran pirámide gigantesca brillando con el sol, o sea, una sensación muy, muy, muy impactante. Y sin embargo, esto lo llegaron a ver testimonios bastante modernos.
Cercanos en el tiempo, sí.
Y sin
sí.
embargo, pues se perdió porque acogieron con el gran crecimiento del Cairo, retiraron la piedra para construir la ciudad.
Es desolador, a mí me recuerda, no sé si a ti también, profesor, lo que comentábamos en el podcastizo 84, hablando de la visita de Carter a España y
sí,
del templo
cierto,
de
un podcast de muy recomendable para nuestros oyentes que nos estén escuchando interesados en Egipto, las vicisitudes egipcias en Madrid, son todas las uh-huh. anécdotas y restos que tenemos en Madrid, es interesante escucharlo.
Claro, y
va a sorprender
hecho,
a más de uno.
Sí, de hecho el templo de Debod tiene el templo y luego dos entradas o pilonos pues antes había tres, y la tercera aguantó hasta 100 años antes de traerla a España, prácticamente. Es una,
sí, es una pena que ha habido un cambio brusco en las pirámides, y no muy lejano en el tiempo, que nos ha impedido ver cómo eran desde la más remota antigüedad, con un esplendor tremendo. Esto es, a mí me recuerda también, por ejemplo, al foro romano y los templos romanos, la antigua Roma, cómo fueron utilizadas las piedras para construir barrios, iglesias y demás. Y hombre, es un poco penoso, la verdad.
Y antes el profesor Balnadú, ese siempre docto, él recomendaba el libro de Eduardo Todas, recomendaba nuestro podcast bueno, 84. Bueno. A mí, perdonadme, yo os tengo que recomendar la película de Hugh Grant, el inglés que subió una colina y bajó una montaña.
Pero esto no tiene nada que ver con Egipto.
Claro, y el profesor Balnadú se sorprende. Es que en Kefren, la pirámide está, claro, está en la posición más elevada y la hacía ver la más alta. Y fijaos que le pasó lo contrario, pasó de 143 metros a 136, porque vaya es por la Dios. Segunda más alta.
Vaya por Dios.
Así que hubiera sido al revés. Tremendo, ¿Y qué es lo que pasa con esta pirámide? Esta pirámide es curiosa porque es la que se basa en el triángulo sagrado egipcio, la de más altura, si nos centramos solamente en este triángulo, 3-4-3.
Interesante. Otra cosa que no hemos dicho, en la Gran Pirámide, la entrada donde entran los turistas, en realidad es una entrada que abrieron los árabes, mucho más moderna, con la conquista árabe, para poder penetrar, y la hicieron abriendo a lo burro, vamos.
O sea, y toca trepar un poquito para llegar a ella, por eso decimos lo del calzado y la
entrada,
ropa.
La entrada real está por otro lado, ya descubierta, sí. y no se entra por ahí, se entra por la que abrieron los árabes, un poco así a lo bestia. Así que bueno.
Bueno. ¿Y qué hacemos? Pasamos ahora a Micerino, al nieto de Keops. Micerino Menkaura. Bueno, pues Micerino es la pirámide más bajita, 60 y algo metros. Y es raro que tiene granito rojo que está mal pulido al principio y luego el resto ya es caliza. Así que bueno, Micerino tiene una entrada, tres cámaras y tiene también tres pirámides subsidiarias.
Caramba.
Pirámides pequeñitas que la acompañan.
Luego en el entorno tenemos la Esfinge.
Sí, la Esfinge, la gran Esfinge.
El otro gran monumento, ¿no? Esto es prácticamente como si fuese un parque de atracciones de restos egipcios, ¿no? Porque es una explanada muy grande llena de todo esto. Y además, pero pegadito al Cairo. O sea que las calles, digamos, del Cairo empiezan en nada, unos cuantos metros, ¿no?
Está relativamente cerca, sí. La gran Esfinge se supone que representa el rostro de Kefren. Y además, si tenéis por ahí billetitos de libra egipcia, veréis que sale en el billete de 10 libras y que de hecho acompañaba a la pirámide, están a nada, 350 metros y apunta a la constelación de Leo. Entonces, bueno, pues no deja de ser una esfinge, mitad león, mitad humano. Así que
me gustan ahí las cosas, que si por abajo está, que si había agua, que si no había agua, que si no sé qué, que si tiene canales por debajo, en fin. Bueno, aquí estamos muy conspiranoicos, ¿eh? No, en realidad, ya sabéis que, bueno, la gente, mucha gente tiene interés en estos monumentos y entonces pues conocen tanto las anecdotillas estas así un poco esotéricas como la realidad histórica demostrada. Y pero bueno, en cualquier caso son lugares muy inspiradores y que siempre han seducido a todas las gentes de todas las épocas, y bueno, la nuestra, a pesar de la televisión y los efectos digitales, sigue apasionando a la gente de hoy en día. La única maravilla del mundo antiguo que permanece intacta.
Sí, estaba pensando que yo me llevaría una cosa más, aparte de lo que hablábamos del abanico, los frutos secos, el agua, me llevaría también, hoy día con el móvil ya tenemos linterna, pero sin una linternita, porque si os animáis a entrar en la pirámide, puede que os venga bien, que no está muy iluminada, entonces sí, podéis... Creo que... Yo no recuerdo si entré ahora mismo en Keops o en Kefren. No tiene nada dentro, pero hay un pequeño sarcófago de piedra. Bueno, un gran
nada
sarcófago de piedra.
Nada te refieres a ninguna
no
estatua ni
nada.
Ninguna inscripción.
Tampoco hay inscripciones. Bueno, tienes un graffiti de Giovanni Belzoni.
Sí, bueno. Gamberradas de la...
Eso es sinvergüenza. Sí. Claro, si es que hasta la gente antigua también hacía estas cosas.
Lo que pasa es que, claro, ya hasta el graffiti ha quedado como...
Claro, claro, ya es una
¿no?
cosa histórica de este...
Del Sony, muy mal,
italiano.
Muy mal, muy mal, muy mal.
Entonces, yo sí que lo pensé en ese momento. Digo, si hubiera tenido aquí una linternita, la habría asomado por dentro de este sarcófago de piedra y habría estado ahí cotilleando inscripciones y tal, a ver si había algo.
Y... ¿Sarcófago o quizá cabina para manejar la nave?
Claro, claro. Entonces, bueno, eso está curioso. Verlo, sí.
Bueno, pues ya sabéis, las pirámides de Egipto, qué lugar. Uno no se puede perder esto en el Cairo, está claro. Bueno, pero este es el paquete principal de pirámides. Tenemos alguno más por ahí. Si uno quiere ver más pirámides, puede verlas alejándose un poco más, ¿no?
Vamos sí, a ver. Bueno, imagino que estaréis pensando en la pirámide de Saqqara, en la escalonada, pero vamos antes con otra pirámide, porque es que al final no dejan de ser familia. Hablábamos de Keops, Kefren y Micerino, padre, hijo y nieto, pero es que el papá de Keops, Senefru, también de la cuarta dinastía y de hecho el fundador de esta dinastía, tiene dos pirámides a escasos 40 kilómetros del Cairo. Ver estas pirámides suponen ya hacer un viaje un poquito más largo, pero no está tan masificado como la parte de Giza de estas tres pirámides y es recomendable. Entonces decíamos que Snefru o Senefru pues tiene dos pirámides a 40 kilómetros del Cairo, la pirámide romboidal y la pirámide roja de Dashar.
¿Y cómo llega uno hasta allí? ¿En taxi o...?
Claro, lo mejor es hacerlo en taxi.
Autobuses y eso no están muy recomendados, ¿no?
Bueno, autobuses con el... Los autobuses suelen ser con el grupo que lleves de viaje y taxi ya es cuando quieres ir por tu cuenta o si te quieres alejar y te quieres hacer el viaje de 3 horas a Alejandría. Que, bueno, como experiencia no está mal, pero yo diría, os puede decepcionar. Así que, Alejandría. Bueno, cuidado, 3 horas ida y vuelta. Si no tenéis mucho tiempo, igual es mejor que no lo hagáis. Uh-huh. Pero este es bastante rápido y veréis una pirámide estupenda, curvada, muy, muy peculiar. Tiene una forma redonda en la parte baja y luego un pico muy alto, que es la curvada romboidal. Y luego la pirámide roja, esta sí que es grande, es bonita, tiene 104 metros de altura. Y la descubrió el inglés Perring en 1839. También está muy cerca de estas dos pirámides una pirámide deteriorada, ya es posterior, ya es de la dinastía 12, de Amenemhat, y Amenemhat en vida hizo esta, y cuando vio que el suelo y el peso ponían en peligro esta construcción, pues hizo otra en Jaguara. Entonces Vamos. Tenéis tres pirámides bastante majas, Vamos. No son parecidas.
Chapucillas de los arquitectos de la época, igual que los de ahora, ¿no?
Claro, y para un viaje largo donde no vayáis en plan oveja, pues es una buena recomendación.
Ya. Bueno, y una cosa que los visitantes del Cairo podrán ver fácilmente, porque seguro que se van a tomar una cerveza, es que en las cervezas que le ponen a uno por ahí sale una pirámide. Y esto está, digamos, una pirámide rarilla. ¿Esta pirámide cuál es? ¿Cómo es que sale? Allí marca la pirámide, ¿o cómo va esto? ¿La Mao de allí es la pirámide? ¿O cómo?
Ah, pues es verdad, sí. Es probable que os pongan una cerveza Saqqara. La cerveza Saqqara es por, efectivamente, la primera pirámide de Djoser, de este faraón, y cuya construcción se debe al arquitecto Imhotep, un mago, un arquitecto muy, muy conocido, y en esto uh-huh. del tema del ocultismo que me hablabas antes.
Yo sé que también era conocido como Pepper. Uy. muy malo, perdón.
Entonces, nada, a 25 kilómetros del Cairo tenéis la pirámide escalonada de Saqqara, que es la primera que empezó como mastaba. Antes de las pirámides hacían hoyos rectangulares, excavaban en arena y cubrían con barro con arenilla, se volaba. Así que ponían encima otra estructura de adobe. Y de ahí una mastaba, otra, en una pirámide escalonada.
Esto se explica fácil. Esto estaban ahí los egipcios, hacer un agujero, aquí echamos aquí al paisano. Pero resulta que como es arenilla, pues claro, se lo lleva el viento.
Y claro.
Entonces los tíos se cabrearon, dijeron, con que sí, pues ahora vamos a hacer algo que te vas a enterar
sí,
tú.
Entre la dinastía 3 y 4, pues ya surge esto de la estructura de adobe.
Y te vas a enterar
piedra,
tu viento.
Y ale.
Vamos a hacer una cosa aquí que no se la va a llevar nadie.
Claro, entonces bueno, pues empieza con este faraón, con Djoser.
O sea, este es el verdadero origen de las pirámides, la cabezonería de los antiguos egipcios.
Claro, hombre, que te dejen descansar tranquilo, ¿no? Reposar en paz. Empieza primero como una pirámide de 4 escalones hasta los 6 escalones que tiene la actualidad. Tiene unos 62 metros por ahí, parecida a la pirámide de su bisnieto, Micerinos.
Madre mía. Ya verás cuando aparezca una nave espacial debajo.
Una cosa curiosa en Saqqara es que tenéis una necrópolis subterránea de toros. Está en honor a Ta, encarnado en los toros Apis, y entonces, bueno, están enterrados allí en el Serapium.
Estaba las corridas de toros se inventaron en Egipto, novedad que acabamos de descubrir.
Hombre.
Bueno, ya sabéis que lo de los toros, en realidad, ya fuera de bromas, es una tradición mediterránea, ya los griegos tienen... estas vasijas donde salen ahí saltando los toros. Hacían en realidad algo peor que las corridas de toros, lo de saltar por encima. Yo esto lo veo súper complicado.
Y si os fijáis en las vestimentas de las mujeres, parecen flamencas. Es impresionante. Eso es pelo, esas volantes, llama mucho la atención.
Así que entonces tenemos una necrópolis en la que hay toros. Quizá por el tema sagrado, ¿no? Supongo.
Está claro, para el culto de Djoser. Otro sitio yo al que iría, que está muy muy cerquita, porque Saqqara está a unos 17 kilómetros de las pirámides de Giza, 25 del Cairo, es a Memphis, que también está muy cerca del Cairo.
Memphis,
y es otra visita obligada.
Alabama, ¿no?
Memphis te está sonando ahora por Pau Gasol, que anduvo
Gasol,
jugando en los Memphis.
Memphis. Alabama.
No, esta es la primera ciudad del mundo.
Ah, que los claro. americanos se han copiado.
La capital de Egipto
yo.
Durante mil años, un poco de...
Sí, parece que se han copiado. El alcalde de Toledo, Ohio, que un día escribió una carta al presidente de la SEAT diciendo que cómo es que hacían un modelo de SEAT Toledo cuando no, oye, ¿qué es eso? Que tendrían que hablar primero con el alcalde de Toledo. Entonces el señor presidente de la SEAT le contestó muy jocosamente diciendo, mira, verá usted. En fin, cosas que pasan.
No, pues Menfis se reconoce como la primera ciudad del mundo y la fundó el primer faraón, Narmer. Entonces, bueno, sí, es antigua. ¿Y qué es lo que tenemos allí? Pues ahora es una gran explanada, un gran museo al aire libre y, por supuesto, en un recinto cerrado está el Coloso de Ramsés II, una pieza enorme, unos 15 metros, 80 toneladas y es algo que necesitáis ver porque, bueno, es una visita estupenda, la vais a disfrutar.
¿El Coloso?
Ramsés II, este faraón que vivió unos 80 años de la dinastía 19, que entre los templos que construyó en vida y los que se apropió de otros, pues imaginaos. El más conocido, yo creo, Tutankamón y Ramsés II deben ser los primeros que llegan a nuestra mente.
Sí, Tutankamón. Bueno, y Tutankamón o Tutankamón, como lo dicen a veces, que claro, parece de broma, pero no.
Hombre, yo más que Tutankamón y Tutankamón diría Tutankatón, porque es como empezó a llamarse. Realmente ese descendiente de Akenatón es aquel al que tenía el culto Atón, cambió la capital, el primer monoteísta, peculiar y transgresor, y Tutankatón. Después fue conocido como Tutankamón. Pero
es
como faraón no era importante.
Es que dijo,
muy joven,
es que dijo Atón, jamón, me quedo con el jamón. Claro. Mucho mejor. Claro, una elección sabia. Bueno, pero entonces, ¿este hombre dónde lo podemos ver? Esto, porque esto es famosísimísimo. La tumba, por un lado, que no está por aquí, pero sus restos, pues sí que los tenemos más a mano, ¿no?
En el Valle de los Reyes veréis un cartelito con Tutankamón.
Que es donde estaba su tumba. Bueno, está su tumba y donde estaba el enterrado, pero ya no está ahí, se lo han llevado.
Cuando en 1922 lo descubre Howard Carter y todo esto que contamos en el podcastizo 84, pero sí. Ahora mismo está en el Museo Egipcio en una sala solo para él, que es impresionante.
Pues sí, la verdad es que es bastante tremendo. Bueno, para empezar, en este podcast que os contamos hablamos de cómo Howard Carter le contó a los madrileños sus descubrimientos. Todavía no había llegado hasta el fondo, estaba en medio de la apertura de la tumba. Y francamente lo que fue saliendo de allí, tremendo, ¿eh? Estas máscaras de oro, todos los sarcófagos dorados, bueno, una cosa. Todos los objetos, son fantásticas las fotografías de cuando abrieron, cómo estaban todos el ajuar funerario con un montón de cosas. Bueno, todo esto lo podemos ver en el Museo del Cairo.
Recomendaciones para el Museo Egipcio, ¿cuáles podríamos dar? Pues podríamos decir que no permiten acceso de grandes bolsos. Recomendamos para el Museo Egipcio que tengáis en mente qué queréis hacer. Si queréis tomar muchas fotos, si queréis hacer alguna grabación, porque los tickets son independientes, se paga por cada cámara y a su vez se paga por la grabación. Así que tenéis que tener en cuenta, pues si sois varios igual, pagar por un par de cámaras o si vais a necesitar realmente o no una grabación.
¿No hay descuento por ser japonés o algo así?
No lo sé.
Porque los japoneses llevarán ahí 7 cámaras, se van a arruinar, pobre gente.
El Museo Egipcio es de lo más caro que vais a pagar allí en el Cairo, pero es impresionante y súper necesario. Vamos, es una visita obligada. ¿Cómo no vais a ir al Museo del Cairo? De hecho, hay gente que va 2 y 3 veces, aunque esté pocos días.
Estará por allí el señor este que a mí me queda tan antipático, el jaguás este.
Ah,
que
pues
sale,
ese
que
de
sale...
los que mandurrea por allí, naturalmente.
Joder, salen todos los documentales el tío ahí chupando cámara. ¡Qué pesado, qué pesado! un saludo para jaguás.
Turno de mañana es un poquito más barato que el turno de tarde en las visitas y tenéis que tener en cuenta que la sala de momias se paga aparte, así que
sala
valorando.
De momias,
sí, momias antiguas, faraones,
o sea, parece eso. Como que la gente va más a ver las momias.
La gente realmente va a ver momias igualmente, aunque no pague por entrar a esa sala de momias, porque hay momias durante todo el recorrido del museo, pero de menor importancia y en fin. Pero aún así, ya digo que es una visita que no desmerece, aunque no podéis hacer esta visita a la sala de momias.
Tiene que estar llenísima de cosas, de todos los...
Es impresionante. Si es que simplemente yo una cosa que me cogí de souvenir fue la moneda de una libra egipcia donde sale Tutankamón, porque es impresionante. Y ves además todos los objetos que estaban en su sarcófago. No hay uno o dos, hay unos 6 sarcófagos, porque están uno dentro del otro, del otro, del otro. Es algo en lo que no puedes hacer fotos, no lo hagáis, porque tenéis a gente de paisano, a cámaras, de todo, y no queréis que os echen. Así que portaos bien, disfrutad mucho y tened en cuenta igual mínimamente pues en qué consiste la civilización egipcia. Igual os lleváis unas hojitas con el periodo arcaico, Tinita, el imperio antiguo, el imperio medio, el nuevo, el tercer periodo para tener una pequeña idea, igual que decíamos antes de mitología, claro, algo para que podáis disfrutar más todavía, porque muchas veces ves el faraón no sé cuál de la dinastía, no sé qué, dices, pues ni idea.
Sí, hombre, yo creo que estos viajes hay muchas maneras de hacerlo. Uno puede interesarse más por la historia, otros por las sensaciones que le evocan todos estos lugares, otros por, no sé, claro, quizá la gastronomía, vaya usted a saber. Pero hombre, desde luego son cosas muy, muy atractivas que hacen de este destino pues un destino muy especial dentro de todos los que hay en el mundo. Sin duda, el Cairo y Egipto pues es un sitio muy particular y todos en algún momento pensamos en ir, ¿verdad?
Claro que sí, y además este es un museo bastante cómodo de visitar. Por supuesto, las salas de Tutankamón van a estar a rebosar, pero el museo en sí es agradable, se pasea tranquilo.
Hay efecto como los museos vaticanos, que te ven ahí...
Eres una oveja. Yo
cuando fui era como, venga, sí, era como, o sea, para adelante todos.
Eso lo tienes a lo largo del recorrido.
Era un trato un poco así.
No, aquí no, aquí la gente es agradable, igual al principio, pero... Y el propio museo es un sitio estupendo para poder pasear y disfrutar simplemente de los jardines. Es un edificio neoclásico precioso, bastante grande. Lo diseñó el arquitecto Marcel Dugnon y ha tenido una ampliación que están finalizando y que va a ser, pues eso, una cosa que le va a dar todavía más espacio y más lustre, porque cada poco están descubriendo algo allí en Egipto, así que estupendo.
Hombre, sí, ahí lo que debe de haber ahí debajo, vamos, todavía queda bastante y seguro, vamos. E incluso dicen que si uno fuese excavando hacia la parte oeste, ¿no?, hacia el Sáhara, que por ahí, o como se decía antes, hacia el Sahara, que me gusta a mí más esta manera de decirlo, bueno, dicen que por ahí debería de haber también muchas cosas, ¿no? No sé. Yo aquí conspiranoico estoy aquí aportando la parte esotérica.
Sí, no, y además se disfruta mucho de la parte esotérica en Egipto, ya decimos, llevaos libros y haced lecturas a lo largo del viaje.
Y luego, yo que sé, paseos así perdidos por la ciudad, uno puede tranquilamente pasear o tal vez, pues no sé, sentarse ahí a tomar algo en algún sitio, tratar con la gente, todo esto es fácil de hacer.
De hacer y vuestro taxista de confianza seguro que os puede recomendar.
Su taxista de confianza en el Cairo.
Porque eso siempre es bueno, ir en grupitos, 4 o 6 personas, y podéis ir en 2 taxis que se sigan el uno al otro y hacer recorridos. Ya depende de lo animado que sea uno o si viajas con niños y estas cosas. Pero en principio puede ser a cualquier sitio.
En la época de Eduardo Toda hacían mucha diferencia con, por ejemplo, los barrios, digamos, occidentales, donde estaban las embajadas de los países occidentales, o zonas así un poco más como la zona más rica de la ciudad, donde estaba todo como más europeizado. Yo no sé si esto se conservará todavía.
Como turista lo que sientes es que estás apartado para no molestar. Tú estás habitualmente en la avenida de las pirámides, en tu hotel no sé cuál, que a su vez tiene a otros 10 o 15 hoteles alrededor. Entonces estáis todos en esa zona, pero con los taxis tenéis libertad total para moveros, así que
¿y andando? ¿Yendo andando de paseo?
Andando ya es un paseo bastante curioso, sí. Eso pueden ser 5 kilómetros igual de paseo, yeah,
pero podría hacer.
Y lo podrías hacer, sí. Uh-huh.
El tráfico, ya has dicho antes que era un poco caótico.
Yo lo que hacía siempre, en cuanto veía a alguna persona que cruzaba segura, me pegaba detrás, y la idea es, sigue, no te pares. Aunque tengas miedo, aunque creas que no va a frenar, seguro que frena, y además vas detrás de un local.
Así, hombre, a otro nivel quizá, pero en Roma pasa, con los pasos de peatones, en Roma, uno al principio dice, bueno, ¿paso o qué? Porque aquí no paran. Y paran cuando uno pisa, o sea, cuando uno está uno se tira a cruzar y entonces paran. O sea, para el que te va a atropellar inmediatamente, el de delante y el de detrás no. O sea, es un sistema muy eficiente. Ahora, quizá aquí sea todavía peor, claro. más caos, ¿no?
Sí, pero bueno, en las visitas que vais a hacer, pues en Giza, a las pirámides o a los templos, al Museo Egipcio, es que os van a dejar en la misma puerta. Casi os tenéis que preocupar más por, llevo botella de agua y poco más, no hay problema.
O sea que...
Y ya cuando vayáis por vuestra cuenta a un restaurante curioso o demás, no creo yo que haya grandes problemas. Grandes avenidas, no, es verdad que no vais a ver un semáforo ni un paso de peatones. Yo el primero que vi en todo el viaje después del Cairo ya fue en Alejandría. pero no vi tampoco ningún problema.
Alejandría no lo viste muy recomendable, tal vez.
Alejandría, a mí me gustó mucho. Estuvimos en dos mezquitas, una muy grande, curiosa, otra que era muy tradicional. Nos coincidía además una de las horas del rezo y fue muy bonito. Pero hacerse 3 horas de viaje desde El Cairo hay que valorarlo, porque esperas encontrar la gran biblioteca de tal y es un edificio modernísimo.
¿Ves? Claro, la gran biblioteca, claro, obviamente ardió hace mucho, claro, tiempo. Pero no por lo que nos cuentan en la película de aquel amigo, sino por otros motivos.
Claro,
pero
no ves nada que llame la atención y que digas, me merece la pena hacerme 6 horas ida y vuelta, porque estuvimos también en la zona de los muelles, no tenía mucho encanto. Vimos un funeral también, que eso fue curioso. Nos llamaba la atención algunas matrículas de los coches, que eran matrículas españolas, y encima de esa matrícula la plaquita egipcia.
No me digas.
Porque reutilizan coches con mucho arte, entonces es un coche de Huelva, de Sevilla, es fantástico.
O sea que igual puedes ver, a lo mejor tienes por ahí el 600 del abuelito, lo tienes por ahí circulando, o quizás 600 ya no.
Claro, o sea, igual que yo sí que me iría, si tengo más tiempo, a las pirámides de Dahshur, ya lo de Alejandría, no sé, igual no, ¿eh?
Ya.
Igual no.
Bueno, eso depende del tiempo y las ganas que tenga cada uno, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en principio aquí nos hemos centrado en El Cairo. Yo creo que hemos hecho un repaso así bastante interesante. Seguro que, por supuesto, nos dejamos cosas que visitar. Pero sobre todo yo creo que las recomendaciones prácticas del manejo del día a día yo creo que son interesantes. ¿Y tú qué, cuántas veces has estado por allí? Ya has hecho al menos 3 viajes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y tengo intención de volver, claro.
A ver si voy yo, que yo no he ido. Se le ha notado, ¿no? Se ha notado. Bueno. Pero bueno, sí, la verdad que es muy interesante y yo creo que nuestros oyentes de Viajes Mondo se habrán puesto al día y sobre todo sabrán un poco ya cómo afrontar este viaje. Quitarse ciertos miedos que pueda haber gente que tuviese por lo que se oye en las noticias y lo que la gente dice y tal, y manejarse un poco en el día a día, pues en la idiosincrasia de la ciudad, que desde luego yo creo que es un viaje que a todos nos merece la pena. Así que bueno, esperamos que les haya gustado, ¿no, Sara?
Claro que sí, y si os tranquiliza deciros que en 2011 nos hacían entrevistas a la vuelta del viaje en el aeropuerto allí en
¿no
el Cairo?
¿No una de esas de...?
Sí, de hecho me preguntaron 3 o 4 periodistas y yo les dije, mira, digo, yo lo que os tengo que contar es que han sido amabilísimos, que estaban los señores de las tiendas del hotel constantemente invitándonos a té, intentando entretenernos, que estábamos bañándonos en la piscina en
bikini, que no te sacaron porque no diste noticia ninguna. Claro,
digo, y es lo que os tengo que contar. Y sin embargo había gente que no se había animado a irse al hotel y fueron los que salieron, mira, es que no he podido ir,
qué
miedo, tal.
El aeropuerto.
Y yo entiendo que daba angustia porque no sabías bien lo que estaba pasando.
Me fuisteis un poquito...
tanques por las calles porque cada uno protegía su barrio.
Fuisteis un poquito
nada.
Arriesgadillos, todo
sí.
Hay que decir.
Y de hecho conocemos a gente de nuestro hotel que sí, que se fue del hotel y se fue a las manifestaciones con los egipcios,
también,
con los empleados, que los que nos dijeron a nosotras que sí íbamos, y no tuvieron ningún problema.
Ya.
Chicos, o sea, parejas de chicos y chicas, un
a
par
ver,
de
pero
chicas.
Esto es como todo, cada uno cuenta la feria.
Yo no lo haría.
Cada uno cuenta la feria como le ha ido.
Claro,
pero,
yo no me veía capaz.
Yo creo que hay que medir un poco los riesgos, claro, en un país que no conoces bien el idioma.
Claro,
que
yo
no...
lo que pensé fue, soy una chica joven, yo en ese viaje iba con mi madre, voy con mi madre, que es la primera vez que está aquí. Digo, no tenemos ni fuerza física si hay una avalancha, ni capacidad, ni hablamos el idioma, ni conocemos bien esto. O sea, dependemos de
hay
que
calcular
que no
un poco
sabemos bien quién
y...
es.
Bueno.
Entonces, bueno, hay que tener cuidado, pero hay que disfrutarlo y hay que animarse a ir.
Oye,
a conocerlo.
Además, si estás en el hotel y te sacan ahí unas bandejas de pasteles hechas,
hombre,
ahí...
Pues
hombre,
estábamos
pues,
como reinas.
Yo creo que la elección está clara. Pastel, hombre, obviamente.
Claro.
Apenas, hombre, no haberos acercado a las pirámides, pero bueno, claro.
Vamos a volver, así que...
Exactamente. Aunque, bueno, ya las visteis en otros viajes, así que...
Sí,
bueno.
Sí.
Pues nada, ya sabéis, iros al Cairo, preparaos el viaje, seguros de viajes, Mondo, muy recomendable.
Nos va a dar mucha tranquilidad.
Y ya sabéis, todas las recomendaciones que os hemos dado para defenderos en El Cairo. Recordad, continuad con la serie de programas de podcast de Viajes Mondo, que están todos muy interesantes y nuestros compañeros os contarán más detalles de otros destinos. Y ya sabéis, escuchadnos cada semana aquí en Radio Viajera en Podcastizo, el podcast de Madrid. Hasta pronto, amigos.